recién salido del horno.
Bueno, el día después de una de las marchas más grandes que hemos visto, una marcha que cortó transversalmente a muchísima gente, seguramente allí había votantes del oficialismo, de todos, pero que de pronto se tiñó en un acto político fuerte, porque en el escenario, hasta que habló el comunicado, bueno, fue como una unión de opositores de todos colores, desde... Había kirchneristas, había intendentes, había radicales disidentes, había de todo. La cuestión es que, bueno, eso dio mucha tela para cortar. El gobierno le saca un beneficio a ese hecho. Y se verá ahora cómo sigue, si por fin se encarrila la charla donde no debía haber salido, que es el presupuesto, la universidad, las auditorías y todo lo demás. Bueno, para ver el análisis de todo esto que hoy está en la tapa, en las radios y en la televisión, vamos a conversar con Sergio Berenstein. Sergio es analista político, es consultor y está en línea. Hola Sergio, buenos días.
Qué gusto, Cholo, un placer, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias por sabemos que estás muy ocupado por atendernos, Sergio.
Por favor, no hay ningún problema.
Bueno, a ver, tú supongo que pensaste muchas cosas a medida que ibas viendo los hechos.
Sí, y fue cambiando tal vez a lo largo de la jornada la caracterización y me parece la paleta de tonalidades, ¿no?, que nos mostró esta gran manifestación de ayer, que fue en todo el país, no fue solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto uno puede pensar que la oposición política aprovechó esta oportunidad, en todo caso, como para aglutinarse y tener un objetivo en común que tal vez antes de la marcha no podía expresarse de forma tan contundente, y con la marcha sí lo logró, que justamente la lógica de esta corrección fiscal, este ajuste tan importante, tan duro que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sería un gran error, simplificar, minimizar lo que ocurrió ayer por el aprovechamiento político que efectivamente tuvo, ¿no? Primero porque el escenario fue nada más que en Buenos Aires y la marcha fue nacional. Y creo que hay que mirar justamente eso. Incluso antes del escenario, vimos, por ejemplo, en Córdoba, una marcha muy, muy importante, muy multitudinaria, en una provincia que es vital, Cholo, porque, recordemos, Córdoba fue siempre, para la Argentina, una especie de, bueno, lugar que adelantó tendencias, ¿no? Ocurrió esto en muchas oportunidades, pero justamente hablando de cuestiones universitarias, me refiero allí a la reforma de 1918, este movimiento universitario que fue realmente impactante y que cambió la lógica de la organización de la universidad en el país, pero sobre todo puso a la universidad en el mapa político. Y me retrotraba esto un siglo después, más de un siglo después, porque me parece que algo del mismo sentido podría estar ocurriendo ahora. ¿Cuál fue la naturaleza de aquel movimiento? Bueno, una reacción en contra de una forma muy tradicional, yo diría más que decimonónica en ese momento, incluso casi feudal, que predominaba en las aulas. Y la reforma lo que trajo fue un movimiento de renovación, de democratización, de modernización en un sistema que hasta ahora tiene las características definidas en ese momento: autarquía, autonomía universitaria y politización de los claustros. Digamos, negar la naturaleza política de las universidades argentinas es negar su historia. Nos puede gustar más o menos, podemos rechazar, yo soy fruto de la universidad pública, tanto en la Argentina, después fui a Estados Unidos a estudiar, también estudié en una universidad estadual, en la Universidad de la Carolina del Norte. Fui a Nacional de Buenos Aires, con lo cual de chiquitito estoy en contacto con la vida universitaria, y en efecto está sobre hiperpolitizada. Entonces, a veces eso lleva a desvíos, lleva a utilizaciones políticas, como suele ocurrir con la política, a la utilización non santa de recursos económicos, institucionales. Pero acá hay una cuestión identitaria que es muy, muy importante tener en cuenta y que va mucho más allá de esta definición, yo diría, de barricada simplista del presidente cuando dijo lágrimas de zurdo, ¿no? No fue eso lo que ocurrió ayer, no es eso lo que está pasando, y minimizarlo o quitarle trascendencia puede ser un error garrafal. Voy a hacer un comentario un poquito exagerado ahora, pero un error similar fue el de los Kirchner en el año 2008, cuando vieron el movimiento que finalmente se conoció como la 125, esa revuelta fiscal.
Claro, yo recordaba el acto en Palermo, muy, muy grande.
Exactamente. Antes en Rosario.
Claro.
Pero lo interesante es que también se mezclaba de todo, que había gente que nunca había visto un tractor en su vida, claro. ni soja, ni maíz, ni nada, que estaba, sin embargo, protestando, ¿no? Bueno, algo parecido podría estar ocurriendo ahora. Este no es un reclamo similar, digamos, no es una cuestión estrictamente tributaria, pero sí es un reclamo presupuestario que va más allá de lo económico y tiene que ver con la identidad de la clase media argentina, porque, otra vez, desde hace más de un siglo la idea de mi hijo el doctor es muy importante en los sectores medios y algo que se repitió mucho en esta zona, Cholo, la idea de la movilidad social ascendente.
O sea, es un ícono muy grande como lo es el campo.
Exactamente. Ahora, cuidado, tampoco debe confundirse los organizadores, la gente que fue ayer, en el sentido de que la masividad o la legitimidad eventual del reclamo tapa algo que el gobierno ha instalado, que me parece fundamental, muy sano, y que debería extenderse a todos los aspectos donde esté involucrado el gasto público, que es la transparencia de ese gasto, la auditoría como práctica democrática, claro, republicana permanente. Eso me parece fundamental, y creo que de ningún modo lo que vimos ayer en su masividad ni la legitimidad debería, en todo caso, desviar eso como objetivo. Las universidades se deben a sí mismas formas mucho más, creo yo, transparentes y modernas de administrar los recursos. Hay cosas que están mal y hay que arreglar en las universidades tradicionales, en las nuevas. Me parece que ganaría mucho este movimiento que ayer hemos visto en la calle si efectivamente toman muy en serio el reclamo que hace el gobierno en materia de transparencia.
Ahora, ya que hablas de autarquía y demás, ¿sería posible algún tipo de mesurado arancelamiento o no?
Bueno, ahí primero hay la cuestión legal, porque en la Argentina hay todo un corpus, digamos, institucional que garantiza la gratuidad, ¿no? Ahora, esa es una discusión muy importante que habría que darla en el Congreso, porque el financiamiento de todo el sistema educativo es algo que hay que revisar. Recordemos, las provincias son las responsables de financiar la educación preprimaria, primaria y secundaria. Por eso no se mezcló la educación, digamos, en su conjunto. Esto estuvo focalizado en lo que todavía corresponde al presupuesto público nacional, ¿verdad? Pero yo te diría, es algo, un contexto donde en la Argentina indudablemente tenemos que reforzar y revisar todo el sistema educativo, y seguro que con los problemas que tenemos en la educación preprimaria, primaria y secundaria, tal vez esos recursos estarían mejor focalizados en la educación básica, ¿no? Pero más allá de eso, el concepto de modificar el actual orden legal es algo que el gobierno muchas veces no tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día, el lunes a la noche, ¿recordás, Cholo, el discurso que el presidente dio en cadena presencia del equipo económico?
Los logros, ¿no?, del equilibrio o del superávit de financiero fiscal.
Exacto. Bueno, fue un discurso importante, porque la verdad que es algo muy inusual en la Argentina. Es importante porque apenas en 4 meses el gobierno puede mostrar semejante logro. Podemos discutir si esto es sustentable o no en el tiempo, pero no es algo menor para un país como la Argentina, siempre tan mal administrado administrado macroeconómicamente, ¿no? Uh-huh. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención cuando el presidente, en más de una oportunidad, ratificó su visión sobre el papel del Estado. Él dijo, el Estado debe limitarse a la libertad, a la propiedad. No sé si recordás ese tramo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue muy,
sí,
muy significativo. Defender la vida, la propiedad y la libertad. Bueno, esa es una definición minimalista del Estado.
Claro.
Que uno puede compartir o no, pero la Constitución argentina plantea otro modelo de Estado. Uh-huh. El acervo institucional vigente hoy, también, incluyendo salud, educación, claro,
defensa, qué sé yo, muchas cosas, sí.
La física. Eso el presidente no lo puede obviar. Él puede decir, bueno, mientras esté este corpus vigente legal, constitucional, yo lo tengo que cumplir porque soy el presidente de la nación.
Claro.
Ahora, les propongo debatir algo distinto,
claro,
porque este es un modelo que, bueno, tiene sus desvíos, puede ser utilizado con otros propósitos. Uh-huh. En la medida que él no dé cuenta del papel institucional existente, incluyendo el financiamiento de las universidades,
claro,
todo
claro,
esto va a generar un conflicto. Todo eso,
claro,
es una lástima.
Claro. El camino del diálogo y del consenso y del debate.
Claro, y bueno, también teniendo en cuenta que, al menos por ahora, el presidente institucionalmente está obligado a negociar porque tiene bloques muy débiles, sí, en ambas, sí, cámaras, no tiene ningún gobernador, tiene alguna intendente en el país, pero
bueno,
digamos, él es un presidente, y así lo eligió la sociedad argentina, de minorías, ¿verdad? Entonces tiene toda la legitimidad, por supuesto, de origen. Nadie puede negar la legitimidad de ejercicio porque lo que lunes a la noche fue anunciado, es algo muy meritorio, que ojalá fuera una práctica, insisto,
sí, sí,
todos los gobiernos no de este, ¿no?
Claro.
Tardaríamos mucho los argentinos,
o sea, si enterásemos en la ley de base se encarrila cuando llegan las discusiones, los consensos y todas las negociaciones.
Bueno, fíjate qué interesante, porque en febrero también se aprobó en general esa ley. Es decir, el viejo orden partidario, con todas sus cosas, está siendo, me parece, bueno, bastante maduro, se está comportando muy, creo yo, responsablemente, al aceptar todos estos desvíos y al darle al, claro, presidente los instrumentos institucionales como para efectivamente gobernar. También no todos, porque en política nunca conseguís, en la vida nunca conseguís todo lo que necesitas o querés, ¿verdad? Tenés que, bueno, muchas veces resignarte a lo posible, y yo entiendo que eso puede generar frustración, ¿no? Y muchos casos, bronca, porque te parece que es fundamental y ves intereses privados metidos allí. Y es cierto, pero bueno, esa es la naturaleza del juego de la política, y eso no se puede cambiar ni aún con reglas distintas, ¿no?
Sergio, gracias en la mañana, el abrazo de siempre, un placer realmente escucharte.
Por favor, yo no, siempre a disposición. A tus órdenes, un saludo cordial a toda la audiencia.
Bueno, Sergio Beresten, analista político aquí por Nacional, Pan Casero Nacional. Junto a vos.